Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 21 de julio. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas, muy buenas entrevistas, muchos temas en este miércoles. Invitarle, como siempre, a que me escriba. Lo puede hacer en Twitter, en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana a Ciudad Juárez. Allá nos escuchan en el 1490 del AM en Radionet, así que hasta allá les mandamos un saludo en esa ciudad muy trabajadora, que es Ciudad Juárez, un verdadero motor de la manufactura. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, primero le cuento de la epopeya que se vivió ayer en la mañana, justo cuando terminaba el programa. Bueno, una hora después, Jeff Bezos salió en su cohete hacia el borde del espacio. Esto lo hizo desde Texas y bueno, pues llenó los titulares por todos lados, todo el mundo estaba hablando de ello y no es para menos, sobre todo porque unas semanas después de que el 11 de julio Richard Branson hiciera lo propio, pues finalmente Jeff Bezos cumplió su sueño de niño de ir al espacio. Esto fue parte de lo que dijo en términos de que ya vendió $100 millones en boletos para viajes futuros como el de él.
We're going to fly human missions twice more this year. And what we do in the following year, I'm not sure yet. We'll figure that out and what the cadence will eventually be. We want the cadence to be very high. And one thing we've found out through the auction process and what we've been doing is private sales. We're approaching $100 million in private sales already. And the demand is very, very high. So we're going to keep after that because we really do want to practice with this vehicle.
Bueno, pues ahí escuchamos a Bezos, el ser humano más próspero del planeta, con una fortuna estimada en activos de más de $200 mil millones. Dice, vamos a volar misiones con humanos dos veces más, después veremos cuántas más se puede. También el tema de las subastas y ventas privadas, menciona ahí, la primera vez que lo dice, ya alcanzamos los $100 millones, ha tenido una gran demanda y queremos seguir experimentando. Evidentemente hubo mucha crítica, hoy escribo al respecto en mi columna del periódico Excelsior, porque bueno, pues había muchos que decían, ¿por qué no utiliza el dinero para el cambio climático y la pobreza y tal? Y pues la verdad es que pues digamos no le entienden mucho al tema de la innovación y sobre todo pues a lo que genera la carrera espacial en términos de descubrimientos que no necesariamente son directos. A muchos les parece una superficialidad. Hoy escribo en mi columna de Excelsior que probablemente muchos pensarían lo mismo de los hermanos Wright cuando empezaron a experimentar con el vuelo y decían, son unos inútiles que no tienen nada que hacer, corte A, pues hoy el transporte aéreo es una realidad y si vamos a resolver el cambio climático como sociedad humana, va a ser a través de la innovación. Y bueno, pues eso es importante considerarlo cuando se hacen críticas a estos personajes. Así que bueno, pues parte de lo que ocurrió, evidentemente lo acompañaron, como desde ayer le contaba, Wally Funk, una mujer de 82 años que formó parte del proyecto 12 Mercury, que entrenó a 12 mujeres para convertirse en astronautas y pues esto ya nunca se consolidó. Así que ayer ella logró un hito y rompió un récord de la persona de mayor edad que ha estado en el borde del espacio. También fue el más joven que también rompió un récord, Oliver Diamond, un estudiante de 18 años holandés, cuyo papá le compró el boleto y obviamente el hermano de Jeff Bezos. Así que pues estuvieron a poco más de 100 kilómetros de altura y con ello superaron la línea de Kármán, que es una línea imaginaria que divide, digamos, a la atmósfera terrestre del espacio exterior. Estuvieron ahí en ingravidez y bueno, fue toda una epopeya. En temas más aterrizados en la tierra, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para postergar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación hasta el 1 de septiembre. Mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el funcionario detalló que en los artículos transitorios de la reforma se establece el 1 de agosto como la fecha para que entren en vigor las enmiendas hechas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta. Esto fue parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Ya lo estaremos conversando con Adrián Bueno de Baker Tilly y con Fernando Castillo, pero esto fue lo que mencionó el día de ayer.
Después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes con los que me he reunido en los últimos días, he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada.
Pues a ver si lo logra. Ayer tuiteaba Leti Robles de La Rosa, reportera muy querida, pues que el posible extraordinario sería para el jueves 29 o viernes 30 de julio para aprobar la prórroga legal. Y bueno, pues se pregunta a Leti si le va a alcanzar el tiempo. Se ve complejo. El actual plazo vence el 1 de agosto y debe pasar por las dos cámaras. Pues a ver si se logra. Evidentemente está en el interés de muchos, o se trata más bien de un posicionamiento que lo, digamos, deja al senador Ricardo Monreal, pues con una postura flexible, pero quién sabe si los tiempos alcancen y desde un punto de vista político, pues le logra generar cierto respaldo o cierto posicionamiento como una fuerza moderada al interior de Morena, entendiendo que pues ya está destapada la dinámica rumbo a la presidencia en 2024, pero bueno, pues así fue lo que anunció Ricardo Monreal. Por otro lado, le cuento que Tatiana Cloutier viajará a Estados Unidos para hablar sobre las reglas de origen. A partir de hoy, la secretaria de Economía iniciará una visita de trabajo a Washington, D.C., en donde se va a reunir con Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos. En el encuentro van a discutir la interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz en el marco del T-MEC, que ha sacado chispas no solo entre Estados Unidos y México, sino también con Canadá. La secretaria estará acompañada por el embajador Esteban Moctezuma Barragán. Su agenda incluye también una reunión con la secretaria de Comercio Gina Raimondo, así como encuentros con legisladores estadounidenses y con representantes del sector empresarial. En un comunicado, la Secretaría de Economía destacó que los temas de las reuniones estarán relacionadas con la economía mexicana y su participación en la región de América del Norte en temas como la agricultura, las cadenas de suministro y la modernización, retos y oportunidades en la puesta en marcha del T-MEC, el fomento a una sólida industria automotriz dentro del acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y concluirá, será una visita breve, el próximo viernes 23 de julio. Hablando de ella, de ello, se dio a conocer ayer una carta que enviaron varios legisladores republicanos y demócratas, el poderoso, por ejemplo, senador John Cornyn, a Joe Biden y con copia, pues ahí al secretario de Estado, etcétera, en donde pues se quejan abiertamente, de manera enfática, con respecto a las políticas en materia energética que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que ha introducido, lanzado reformas para modificar la ley de la industria de energía, que fue pasada rápidamente por la legislatura mexicana y que afecta, por supuesto, o que busca más bien darle un trato regulatorio distinto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y cancelando permisos de compañías de Estados Unidos en materia energética. Entre otras cosas, además de ir en contra del espíritu del T-MEC, también dicen que esto va a incrementar de manera significativa en 20% las emisiones de CO2 y las de SO2, de dióxido de azufre, en un 150%. Hay que recordar que para Joe Biden la agenda medioambiental es importantísima, le ha puesto mucho énfasis en ello. Le cierra la carta diciendo: le pedimos que se atiendan estas violaciones cuando se dé un involucramiento diplomático o discusiones con el presidente López Obrador. Esto es necesario no solo para establecer un campo parejo para las empresas estadounidenses que operan en México, pero también para permitir la competencia en el mercado energético, que protegerá trabajos en Estados Unidos y además pues llevará o bajará los costos hacia los consumidores y las emisiones de gases de efecto invernadero, un asunto clave, sobre todo porque retoman ellos y dicen, la habíamos enviado en su momento a Donald Trump y ahora están retomando esta agenda con respecto a México. No es un asunto menor recordar que para México, Estados Unidos representa el mercado, el 80% de su mercado de exportación. Esa dependencia es enorme. El segundo lugar como mercado de exportación es Canadá y luego viene China, pero muy lejano, ¿no? Con menos de 2% cada uno. Bueno, un poquito más de 2%, pero pues así está el asunto. Así que seguramente esto asomará, por supuesto, en las pláticas que tenga Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, ahora que está en Washington con Catherine Tai, y pues sigue subiendo la temperatura en un tema fundamental para México, que es el comercio internacional. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento, estaremos conversando con el presidente de Whirlpool, que ayer anunció una inversión importante acá en nuestro país.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.43 pesos, 8 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.13 pesos, un retroceso de 0.39% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Puente, presidente de Whirlpool Latinoamérica Región Norte, que incluye México, Colombia y Centroamérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto.
Buenos días, Rodrigo. Aquí muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y dejarme platicar un poco contigo y con tu audiencia.
Sí, la verdad es que una excelente noticia. Además, te tenemos en videollamada para todos los que también nos sintonicen en televisión y a través de las plataformas de Imagen Multicast. Y es que ayer anuncian una inversión de 120 millones de dólares en la planta que tienen allá en Ramos Arizpe. Y lo primero a saber es qué implica esta inversión y sobre todo por qué Ramos Arizpe.
Bueno, mira, te platico, Rodrigo. Anunciamos ayer 150 millones de dólares, de los cuales 123 van para Ramos Arizpe y 28 van para ampliar capacidad en el resto de las fábricas por esta gran demanda que estamos teniendo. Son 150 millones con más de 1.400 empleados. Y la verdad, ¿qué significa esto para nosotros? Nosotros hemos trabajado arduamente por 110 años que llevamos como compañía. Este año cumplimos 110, pues estamos muy orgullosos de tener esta longevidad y ojalá que tengamos muchos años más. Y lo hacemos para seguir siendo la compañía número uno de cocina y lavandería en el mundo y en esta búsqueda constante de mejorar la calidad de vida en el hogar de nuestros consumidores. ¿Y por qué Ramos Arizpe? ¿Por qué estuvimos ayer en Ramos Arizpe? Porque ayer pusimos la primera piedra para dos eventos muy importantes. El primero es 10 millones para la ampliación de la línea que ya tenemos ahí. Ahí tenemos dos líneas que se hacen cuatro brazos de refrigeradores side by side o duplex, que son los que tienen un refrigerador del lado derecho y el congelador del lado izquierdo. Y esa es de muy corto plazo para ampliar capacidad y 130 empleos. Y nos da muchísimo gusto la demanda en Estados Unidos, en Centroamérica, en Caribe, en México, en todo el mundo. Está creciendo la demanda para los refrigeradores que le llamamos French Door Bottom Mounts, que son los que tienen congelador abajo y refrigerador arriba. Y vamos a traer una nueva plataforma para poder poner este tipo de productos en Ramos Arizpe. Y esa es la inversión de 113 millones que va a generar más de 1,000 empleos.
¿Y la que completa los 150 millones de dólares, cómo la van a distribuir?
Prácticamente los 28 millones de las capacidades prácticamente empezamos desde principios de años y hemos estado aplicándola durante el año. Yo creo que ya estamos a punto de acabar eso. La de los 10 millones para la ampliación de Side by Sides, ya prácticamente están, ya está corriendo, y esperemos que para finales del Q3 ya tengamos a toda la ejecución. Y los 113 empezamos este año, vamos a ampliar la nave industrial, más aparte traer una nueva línea, y esa sí va a durar un par de años.
Claro, y esto está en sus otras dos plantas, ¿no? La de Apodaca, allá en Nuevo León, y la de Ensalaya, ¿qué producen?
En Ensalaya hacemos estufas, refrigeradores compactos de los chiquitos de una puerta, y las lavadoras, las famosas chacachaca, que le llamamos, que son las lavadoras redondas.
Claro. Juan Carlos, ¿qué tan importante es, digamos, el rol estatal para atraer este tipo de inversiones? Obviamente, pues cuenta mucho las ventajas comparativas de México, la estructura de costos, supongo yo, la capacidad y el talento de la fuerza que compone a Whirlpool. Pero a nivel de los estados, ¿qué papel juegan para que esto se pueda dar y finalmente una inversión tan importante?
Espérame, yo creo que Rodrigo, tanto federal como estatal, lo que necesitamos es certidumbre. Nosotros son prácticamente para 50, 60 años. Eso no quiere decir que no hagamos nada en el inter de evolución de producto, innovación constante, etcétera, pero son inversiones multimillonarias que obviamente pues requerimos de un largo plazo para poder hacer el retorno sobre inversión. Entonces, certidumbre, seguridad, obviamente, y una fuente de mano de obra calificada, comprometida, y eso es lo que encontramos en Coahuila. Por eso estamos ahí, decidimos hace 15 años o casi 16 años estar ahí, y estamos muy contentos. Y por eso, obviamente, incrementamos la capacidad ahí. Pero sí, como tú comentas, estamos en el Bajío, muy contentos en el Bajío produciendo estufas, y donde esa planta es mucho más para México, Centroamérica, Caribe y la región latinoamericana. En cambio, esta plataforma es mucho más para Norteamérica, y estar cercano a la frontera con mano de obra calificada es clave para el éxito, a la vez de tener un clúster de proveeduría que nos ayude a ser mucho más eficientes y eficaces para poder entregar el producto en costo, en calidad, en tiempo, etcétera.
Por supuesto. Ahora, cuando haces el planteamiento, porque normalmente esto ocurre y van y se cabildea, ¿no? Y decir, oye, pues queremos traer esa inversión a México, tiene sentido, para la que ya nos contabas, la exportación a Estados Unidos, el mercado mexicano y a las otras regiones hacia las que se exporta. ¿Cómo se ve a México? Porque, bueno, pues tienen aquí una operación bien importante dentro de los 57 centros de fabricación, ya nos decías, 3 están en México y creciendo. ¿Qué es lo que te dicen de México? Porque obviamente también habrá ciertas, pues, observaciones, ¿no? Uno, la estabilidad económica, que ahí está, pero temas como el abasto de energía, etcétera. ¿Qué se dice de México cuando tú traes y cabildeas para traer esta inversión a nuestro país?
Yo creo que la cadena de valor, la cadena de suministro es sumamente clave, la mano de obra calificada es sumamente clave, y obviamente tener la posición privilegiada de estar muy cerca del país, consumidor número uno de línea blanca en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces creo que esas tres son muy, muy importantes, pero como te he platicado ya anteriormente, Rodrigo, nosotros, o sea, como país somos el número 10 en población a nivel mundial, en ventas en México, dependiendo del tipo de cambio, podemos ser el sexto, el séptimo, el octavo, dependiendo del año y del tipo de cambio, pero en manufactura somos el número 3. Entonces es una plataforma exportadora muy, muy importante. Y obviamente la mano de obra y la cadena de suministro es clave para poder entregar los productos, como te comentaba, oportunamente a todos los consumidores que tanto lo demandan, sobre todo ahorita con la pandemia.
Y en esa parte, digamos, el panorama está más estable. Te lo pregunto porque recuerdo que con Donald Trump había pues ciertas amenazas, particularmente en el segmento de ustedes, en algunas líneas de productos, y ya no veo visible, por lo menos en la administración de Biden. En esa parte, ¿cómo está, digamos, este posicionamiento de México, que ya nos lo has dicho un poco, pero en función de aspectos bien específicos?
No, mira, yo te digo que tenemos, nosotros antes de la pandemia sabíamos, tenemos, como te digo, 110 años en este negocio, y hemos tenido siempre la esencia que somos esenciales, somos productos esenciales. Con la pandemia nos hemos dado cuenta, Rodrigo, que somos más esenciales que lo que inclusive pensábamos nosotros que éramos. La gente hoy, tú te levantaste, tuviste que desayunar, tuviste que almacenar tus productos en un refrigerador nuestro, para prepararte los alimentos, cocinar, etcétera, etcétera, lavar la ropa. Entonces, hemos sido tan esenciales que el spike de la demanda que hemos tenido ha sido brutal. Ha sido brutal en todo el mundo, en todo el mundo donde estamos participando. Y aparte la gente le ha invertido mucho a su casa. O sea, quiere estar en el hogar y quiere tener los mejores productos para poder realmente mejorar la calidad de vida en su hogar, y han confiado con nosotros para poder hacerle eso. Entonces, yo creo que tenemos una demanda muy fuerte porque la gente está regresando al cocooning que le llamaban antes, uh-huh. de estar en casa y tener los mejores productos en su casa. Número dos, hay una demanda, los americanos le dicen pent-up demand, que es prácticamente una demanda todavía ahí dormida que está despertando, donde debemos muchísimos productos. Hay muchísimas casas en Estados Unidos, hay un déficit de casas en Estados Unidos. Los últimos 10 años, un promedio de casas que se han hecho, más o menos andan abajo del millón de casas. Estados Unidos, nomás para tener suficientes casas para su demografía, tiene que andar más o menos en un 1,200,000, 1,300,000. O sea, hay un déficit de casas y cada una de esas casas tiene un producto nuestro. Y luego el tercer aspecto, Rodrigo, es que, digo, yo te pongo un ejemplo bien sencillo. En tu casa, que es mi casa, nosotros usábamos las lavavajillas principalmente el fin de semana. Ahora lo usamos todos los días. Entonces, los kilómetros que le vamos a meter al producto, si un producto antes duraba 10 años, pues era duraba 10 años porque lo usábamos una vez al día o lo usábamos de X cantidad de veces. Ahora los ciclos que le estamos poniendo al producto son mucho más constantes. Y eso nos da el parteaguas de que esta demanda tan fuerte que estamos teniendo no va a ser momentánea, sino va a ser prácticamente no nomás de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo. Entonces, estamos muy contentos con esto, el producto siendo tan esencial, y yo creo que yo le veo un panorama bastante, bastante fuerte para la industria de línea blanca en el mundo y en México, y eso nos debe de ayudar muchísimo a nosotros.
Sí, como lo mencionas, además hay un cambio permanente en los patrones laborales y obviamente de consumo, porque como ya bien mencionas, pues las personas estamos en la casa mucho más tiempo y entonces le pones más atención a todos estos enseres que pues son de la vida cotidiana, como bien mencionas. Pues me da mucho gusto, Juan Carlos, de verdad qué buena noticia, y siempre es un gusto platicar contigo y con Whirlpool, porque además pues es una fuerza enorme de personas mexicanos que trabajan todos los días y que son muy competitivos, y ahí está la historia de éxito. Y el hecho de que hayas atraído esta inversión, obviamente tú y todo tu equipo, 150 millones de dólares, pues no es un asunto menor y es positivo para México. Muchas gracias.
Al contrario, digo, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, y un saludo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo. Ahí escuchamos a Juan Carlos Puente, el presidente de Whirlpool Latinoamérica Región Norte, que incluye a México, Colombia y Centroamérica. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial en un momento.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Los eventos culturales siguen sin recuperarse de los efectos de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el INEGI, en lo que va del 2021, apenas el 2.8% de los adultos de nuestro país fue a una obra de teatro. Este dato es casi 6 veces menor al registrado antes de la pandemia. En lo referente a la danza, apenas el 1.5% de los mayores de 18 años asistieron, casi 9 veces menos que en 2019, mientras que apenas el 3% atendió a exposiciones, 5 veces menos que 2 años antes. Sobre conciertos, en 2019, uno de cada 4 adultos iba por lo menos una vez al año. En los últimos meses, apenas 3.7% de los adultos fue a uno, dato 7 veces menor.
Mundo de Negocios, Baker Tilly.
Son las 6:30 a.m. y me da mucho gusto saludar esta mañana también en videollamada a Adrián Bueno, el socio legal de Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Como siempre, un gusto saludarte y a todo el auditorio también.
Qué gusto.
Buenos días, Rodrigo.
Buen día. Bueno, pues evidentemente estamos con el tema de la subcontratación laboral. Se van venciendo los plazos. Ayer el senador Ricardo Monreal dijo que va a plantear una ampliación, pero mientras eso no ocurre y se ven apretados los tiempos del Congreso, pues hay que cumplir. Quizás comienzo contigo, Adrián. ¿Cómo vamos en esa materia y sobre todo qué están viendo ustedes en términos del cumplimiento de las empresas y los procesos que hay de por medio promedio para estar en regla en con las pues con lo que se ha definido en la subcontratación?
Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Como bien comentas, realmente, si bien ya se ha cobrado mayor relevancia, sobre todo el día de ayer, y platicaremos más adelante la posibilidad de alguna prórroga, la realidad es que los tiempos siguen corriendo y ya estamos muy limitados en cuanto a la actualización de muchos supuestos. Entonces, en función de eso, el cómo vamos, pues creo que ha sido un proceso complejo al interior de muchas empresas. La realidad es que el ánimo de la mayoría del empresariado en México ha sido el ver qué tengo que hacer para cumplir con esta reforma, que no es un caso sencillo. Ha implicado muchos aspectos de análisis, tanto al interior como sobre todo en relación con terceros, ¿no? Proveedores o clientes. Entonces, sí nos hemos enfrentado y las empresas se han enfrentado a una gran complejidad que implica el análisis desde los objetos sociales que se tenían en muchos casos desde hace muchos años, muy genéricos y que pues a la luz de la reforma complicaban la operatividad de las organizaciones, el análisis de todos los contratos que se tienen con proveedores, con clientes que en muchos casos no se tenían, hacer la sustitución o el mapeo primero de los trabajadores y en dónde los tenemos que acomodar, hacer esas sustituciones. Entonces, sí ha generado una complejidad administrativa y técnica relevante al interior de las organizaciones. No sé, Fernando, ¿tú cómo has visto lo que nos ha tocado?
Sí, yo coincido contigo, Adrián. Buenos días a todos. Yo creo que la complejidad de la reforma ha sido importante. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de cambios en objetos sociales, registros patronales, dadas de altas en el IMSS, sino que también cambios importantes en sistemas. ¿Por qué? Porque muchas empresas traen los sistemas configurados para como venían trabajando, cosa que hay que actualizarlos, ¿no? Y eso aunado con el tema de las autoridades fiscales, que en muchas ocasiones traen sus bases de datos un poco desactualizadas, tanto por los cumplimientos de los contribuyentes, que en algunos casos sí efectivamente nos han fallado un poquito los pagos y así, y también las autoridades en otras ocasiones se han encontrado con errores en sus sistemas que impiden que las empresas puedan tener su cumplimiento adecuado a esta reforma,
Claro, del 100% que les ha tocado, sé que estamos hablando de manera intuitiva, ¿qué porcentaje dirían ustedes que ya está listos para cumplir el plazo y qué porcentaje no? ¿O cómo darnos una idea de en qué etapa estamos?
Y bueno, es una pregunta compleja, Rodrigo, pero bueno, la realidad es que también, déjame decirte, yo lo dividiría en dos aspectos, ¿no? Uno es las empresas que reciben servicios de subcontratación o que también implica alguna reestructura interna cuando tenían el clásico esquema del insourcing, ¿no? La empresa operativa y la empresa de servicios. Yo diría que en ese sentido vamos se va avanzando, ya yo diría que sí hay un porcentaje alto de cumplimiento en relación al mapeo. Creo que la gran complejidad desde mi perspectiva y donde el porcentaje se reduce dramáticamente es en relación con las empresas que tienen que solicitar este registro famoso ante la Secretaría del Trabajo, toda vez que ahí es donde se ha, pues honestamente, atorado en muchos casos los trámites, no se ha podido continuar con las solicitudes por algunas diferencias que se tienen o que se pueden tener en materia de algunos adeudos potenciales o, bueno, más bien adeudos que están registrados en el SAT, en el IMSS, en el Infonavit. Entonces, ahí es donde yo diría, en ese caso muy particular, menos del 10% de las empresas que tienen que solicitar o están solicitando estos trámites ya cuentan actualmente con sus registros. Y ese es un tema clave porque precisamente la reforma lo que te obliga es que en caso de recibir servicios donde pongas a disposición personal o prestar estos servicios, estás obligado a contar con este registro. Uh-huh. Entonces, ahí es justamente el punto medular de donde pues está al día de hoy el cuello de botella para no permitir el cumplimiento de las obligaciones.
Claro.
Yo Fernando, te diría, sí, te escucho,
no,
Rodrigo.
No, adelante.
Sí, yo te diría, mira, el sistema es amigable. La realidad es que nos hemos acompañado a muchos de nuestros clientes a revisarlo, a ver cómo se tiene que ir llenando, pero sí hemos encontrado problemas con los que decía Adrián en cuanto a falta de actualización, tanto de los contribuyentes como de las autoridades, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es ir primero verificar que estemos al corriente tanto en el SAT como en el IMSS como en el Infonavit para después continuar con el proceso de registro.
Claro, y en ese sentido te quería preguntar, Fer, ¿cuál es el riesgo en el que se están enfrentando las empresas, aquellas que pues no lo logren y que no estén cumpliendo, a qué se están exponiendo?
Mira, yo ahí te diría, tenemos que ver de qué lado estamos, ¿no? Uh-huh. Primero, si estamos del lado del proveedor de servicios especializados que debe registrarse para cumplir con la ley, él va a tener un problema, un riesgo de que las autoridades puedan fincarle una multa pues significativa de hasta 4 millones aproximadamente de pesos. Y ese tema, digo, al final del día estamos, si no tenemos el registro, vamos a tener un problema de que estamos dando un servicio de subcontratación que no está permitido, porque debemos recordar que los únicos permitidos son los especializados, ya sea incluso insourcing que se considera especializado o de obras especializadas. Y por el otro lado, las empresas que contraten este tipo de servicios se pueden encontrar con el problema de la imposibilidad de deducir los pagos que hagan a las empresas de subcontratación, que no puedan acreditar el IVA que hayan pagado, e incluso que las autoridades pudieran considerar que existe una defraudación fiscal calificada, que es bastante grave para cualquier empresario, ¿no?
Por supuesto. Adrián, y en ese sentido, ¿cómo se observa la posibilidad de que ocurra lo que ayer planteaba el senador Ricardo Monreal, que obviamente ha logrado apoyo de incluso de otras bancadas? ¿Qué posibilidad real hay de que esto lo vea? Digo, sé que esto tiene que ver también con la parte política, pero entender cómo lo están viendo ustedes.
Mira, Rodrigo, yo espero, honestamente, y creo que hay una alta probabilidad de que a final de cuentas sí se logre obtener una prórroga. La realidad es que, pues como te decía, viendo estos porcentajes tan, tan bajitos en relación con el cumplimiento, sobre todo en este punto muy particular del registro, pues creo que hace prácticamente imposible el que podamos estar en tiempo el primero de agosto, ¿no? Que sería la fecha justo que comentaba Fer de la parte de los efectos fiscales. Uh-huh. Ahora, déjame decirte también un punto relevante. Efectivamente, veíamos el día de ayer, incluso se circulaba el proyecto de esta iniciativa. Y bueno, pues un tema que a mí me llama la atención es que se está considerando un mes de prórroga, ¿no? Entonces, creo que evidentemente sí es importante y altamente pues probable que se otorgue. Sin embargo, sí creo que hay que analizar todavía más a detalle algunos puntos específicos. En la práctica, muchas empresas están tomando incluso la decisión de ya no contratar a prestadoras de servicio, aun cuando el proceso de trámite del registro se encuentra pendiente, obviamente pues por el tema de fechas, ¿no? Entonces, aun si lo llevamos al 30 de septiembre, desde mi perspectiva, no nos garantiza que el sistema mejore. Desde luego va a tener que generarse también mucho trabajo al interior de la Secretaría del Trabajo, al interior del IMSS, del SAT y del Infonavit para poder agilizar estos trámites y aún con prórroga poder estar en tiempo para cumplir pues en ese mes que se está manejando actualmente como posibilidad, ¿no? Esperando obviamente que pues esta prórroga incluso pueda terminar siendo un poco más extensa que el mes que actualmente se ha manejado.
Que, claro. Y en ese contexto, saber, Fernando, ¿podría ser esto, digamos, desde el Senado se genera la presión y finalmente la Secretaría del Trabajo pueda hacer la prórroga o tiene que pasar necesariamente por el proceso legislativo?
No, tendría que ser analizada por el Senado, por el proceso legislativo, Rodrigo. Porque como es una disposición que ya está reformada en ley, no podemos dejarla nada más al arbitrio de la Secretaría. Creo que tendría que ser bien analizada, cumplir con todo el proceso para que podamos tener la certeza jurídica de que efectivamente tenemos un mes, un plazo, lo que sea. Porque también recordemos, el hecho de que nos den un mes para unos efectos tendría que ser reconocido para todos. O sea, claro, no es solamente para obtener un registro o para cumplir con una parte. ¿Por qué? Porque la parte fiscal es tan relevante que no podemos dejarla suelta, ¿no?
Sí, si no habría esta disparidad que ya decías, ¿no? A lo mejor, si no se ha cumplido fiscalmente a partir del 1 de agosto, pues entonces ya no puedes acreditar ese impuesto, o bueno, esa deducción, y en ese contexto, pues tiene que ir todo armonioso, ¿no? Digamos, y de ahí la importancia de que pase por todo el trámite legislativo para que vaya a fondo a todas sus consecuencias. Debo hacer un corte, pero les pido si se mantienen en la videollamada para regresar, porque es un tema pues muy importante. Obviamente todo el mundo está sintiendo la presión de este cambio y bueno, pues ya nos decían que hay mucho por avanzar. Regresamos en un momento.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
La justicia de los Estados Unidos se prepara para anunciar acuerdos por hasta 26 mil millones de dólares con farmacéuticas y distribuidores de medicinas que estuvieron involucradas en generar la crisis de opioides que se vive en la Unión Americana. Esta semana, las tres más grandes distribuidoras de medicamentos estadounidenses llegaron a un acuerdo con las autoridades de Nueva York para pagar 1.180 millones de dólares para terminar los procesos en su contra. Además, a finales de junio, Johnson & Johnson arregló un pago de 230 millones por los mismos motivos. Anteriormente, Walgreens, CVS y Walmart acordaron pagar 26 millones de dólares. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de 1999 a 2019, más de 500 mil personas fallecieron por sobredosis causadas por opioides en la Unión Americana. Desde hace años existe el registro de miles de demandas que buscan hacer responsables a las empresas de la industria farmacéutica porque las personas se volvieron dependientes de medicamentos para aliviar sus dolores.
Seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Adrián Bueno, socio de legal de Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. Y bueno, pues estábamos conversando justo pues de el trámite legislativo, lo que pudiese ocurrir en términos de que se amplíe el plazo, pero que eso tampoco será necesariamente la panacea. Ayudaría bastante, pero de todos modos hay que pues acelerar, digamos, los procesos, sobre todo en la parte del registro ante la Secretaría del Trabajo. Adrián, ¿cuál sería, digamos, tu consejo concreto para quien hoy, esta mañana nos está escuchando, está en esa posición y tiene que tomar acción independientemente de que pues no sabemos si lo va a lograr Ricardo Monreal con esta iniciativa para ampliar el plazo? ¿Cuál tendría que ser el paso número uno que tú aconsejarías si están en esta situación en donde no han logrado el registro o si del otro lado pues tienen que revisar que sus proveedores lo tengan para efectos evidentemente fiscales?
Pues mira, complejo, déjame decirte previo nada más que justo de lo que comentaba Fernando en relación con la integración de toda la normatividad en el tema de la posible prórroga, me lleva a mi primer consejo, que es, ahorita se ha manejado la prórroga únicamente para el tema o el aspecto de los efectos fiscales, y ojo con eso, porque una de las primeras fechas de vencimiento fatal es el 23 de julio, que es la fecha en la cual tengo para hacer la sustitución de mis trabajadores, y eso no está considerado dentro de la reforma. Entonces, todo lo que implique algún movimiento dentro de la organización para pasar a los trabajadores, y ojo ahí porque es muy relevante, esta sustitución patronal dentro de un transitorio de la misma reforma, que me pone este plazo máximo de 3 meses desde que se publicó en el Diario Oficial la reforma integral de subcontratación, que me lleva al día viernes, si me voy después o lo hago con posterioridad, tendría que también traspasar los activos de la organización. Entonces, ese es un primer elemento, considerar y ver de forma interna, de forma urgente, cuál es la situación laboral de los trabajadores en las empresas que tengo dentro del grupo para ver si tengo que hacer alguna sustitución. Desde luego, pues sí, mi perspectiva es que es muy relevante por los tiempos también asesorarte de forma correcta con los expertos. Desde luego, nosotros estamos a la orden para poder apoyar a cualquier tipo de organización en estos análisis, porque se vuelve muy complejo y muy laborioso el tener que ver distintos frentes, ¿no? Tienes que ver, como bien decías, Rodrigo, los proveedores, tienes que ver los clientes, tienes que analizar la naturaleza de los servicios que estás recibiendo y estás prestando para poder justamente definir qué obligaciones tienes, si tienes que modificar tu objeto social, si tienes que solicitarle registro a tus proveedores o si tú mismo tienes que solicitar dicho registro. Entonces, son tantos aristas, tantos puntos que, pues sin duda, mi primera recomendación sería, o más bien mi más relevante recomendación, pues asesorarte con un equipo integral para poder estar en cumplimiento cabal y no por hacer alguna modificación, pues termines haciendo un boquete dentro de tu organización en otros aspectos de toda esta normatividad.
Claro. Fernando, saber desde el punto de vista de lo del trabajador, ¿hay algo que se deba considerar? Por ejemplo, alguien me preguntaba, oye, ¿qué hay con el tema del Infonavit? Si hay un cambio de patrón y ese otro aspecto que también puede generar cierta incertidumbre en los trabajadores. Hasta donde le pregunté directamente al Infonavit, me decían en casos muy raros, a lo mejor habría que esperar 6 meses, etcétera. Pero, ¿qué habría que tener en cuenta o si hay que tener en cuenta desde la óptica del trabajador algo a propósito de estos cambios?
Sí, Rodrigo, gracias. Mira, la reforma está hecha precisamente para buscar y cuidar los derechos de los trabajadores en todo momento, ¿no? En principio, esta reforma no debería generar ningún efecto, porque lo que está pasando en muchos de los casos es que los trabajadores están sustituyendo de un patrón a otro. Uh-huh. Y esta figura lo único que genera es un cambio de patrón. Es eso lo que genera, nada más. ¿Por qué? Porque el patrón que va a sustituir, ese reto o toma toda la historia del trabajador, toda su antigüedad, sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, y es lo que debería pasar. En algunos casos hemos visto que se están terminando las relaciones de trabajo, pero también eso está previsto en la Ley Federal del Trabajo, en donde si vas a liquidar al trabajador, si se va a rescindir el contrato, entonces tienes que seguir las disposiciones que ya están en vigor de toda la vida, en donde tienes que pensar en si lo vas a indemnizar, si él va a renunciar, claro. Porque así es, así convienen sus intereses, lo que sea. El caso es que ellos no van a tener en principio una consecuencia adversa.
Por supuesto. Pues agradecerles a ambos, la verdad es que es muy útil y seguramente lo seguiremos conversando porque, pues dependiendo cómo se vaya definiendo el tema legislativo, pero como ya ambos han mencionado, pues esto hay que hacerlo con la mayor celeridad en medio de esta complejidad y bueno, pues es un tema súper relevante. Muchísimas gracias.
Gracias, claro, como siempre, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, pues nada más, perdón, pero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, como Baker Tilly México.
Muchas gracias, ahí que los sigan y que continúe esta conversación, que ustedes están muy activos justamente realizando todo tipo de eventos al respecto. Ahí escuchamos a Adrián Bueno, el socio legal de Baker Tilly, a Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento algunos temas rápidos. Por un lado, ayer reportó Netflix, interesante, pues esta compañía de contenido bajo demanda, que como siempre le fue muy bien. Evidentemente, uno de los temas, por ejemplo, tuvo ingresos de 7.342 millones de dólares, lo que significó un avance de 19% en comparación anual y 49% más comparado con 2019. O sea, esta le fue muy bien en el contexto de la pandemia. En lo referente a usuarios, ya tiene 209 millones de usuarios a escala global, un incremento de 8.4% a tasa anual. Se ha ido haciendo un poco más lento el ritmo de crecimiento. Le preguntaron a Reed Hastings si estaba preocupado por pues el incremento de la competencia. Ya arribaron, por ejemplo, en el caso de México, HBO Max, Disney Plus, Paramount Plus, en fin, y sumando. Y esto fue lo que contestó el CEO de Netflix.
As you get new competition in, you get validation, more reasons to get a smart TV or unlimited broadband. So I think for at least the next several years, the growth story of streaming as a whole is very intact. And then you've got the secular competition story. Does HBO or Disney or other entry have a differential impact compared to the past? And we're not seeing that in the detail that we have per country, you know, because they're launched in some countries and not in others. That gives us comfort. We're not seeing.
Bueno, pues bien interesante ahí lo que menciona. Dice que en la medida en que ingresa nueva competencia, se obtiene más validación para adquirir un televisor inteligente o banda ancha ilimitada, y eso creo que al menos durante los próximos años, pues deja el ritmo de crecimiento pues intacta. Y luego dice, tienes la competencia de HBO o Disney u otras entradas, tiene un impacto diferencial en comparación con el pasado, se pregunta Hastings, y dice, pues no lo estamos viendo en el detalle que tenemos por país, porque se lanza en algunos países y en otros no, y eso nos reconforta. Y luego menciona que La competencia ideal real de la industria está en las redes sociales como Instagram y TikTok. Lo que aquí le he platicado, para broadcasting, lo ha dicho en muchos momentos, la principal competencia de Netflix es cualquier cosa que quite nuestra atención de una pantalla, evidentemente donde está viendo Netflix. Esto fue lo que dijo.
Nanny, certainly Disney buying Fox helps Disney become more of a general entertainment service rather than just a kids and family. You know, Time Warner Discovery, if that goes through, that helps some, but it's not as significant, I would say, as Disney Fox. And then for the remaining three, how they combine or don't combine or cooperate, it's unclear. But again, day to day, we just focus on the content choosing and conversation. How do we improve the service for our members? And like Greg said, there's so much competition from, you know, Instagram and TikTok and sports and the Olympics and everything else, that back to the Nielsen data for the U.S., there's plenty of room to grow, you know, without taking it away from the other streamers.
Es fascinante, ahí dice, ciertamente la compra de Fox por parte de Disney ayuda a que Disney se convierta más en un servicio de entretenimiento general, en lugar pues de centrarse en un solo niño y una familia. Dice Time Warner Discovery, esta alianza que planteó AT&T, que compró a Time Warner con Discovery, bueno, si eso pasa, eso ayuda a algunos, pero no es tan significativo, diría, como Disney Fox. Y luego, para los tres restantes, no está claro cómo se combinan o no se combinan o cooperan, pero dice nuevamente, en el día a día nos enfocamos en la elección del contenido, y dice, como dijo Greg, hay mucha competencia de Instagram, TikTok y los deportes y los Juegos Olímpicos y todo lo demás que está en el caso de Estados Unidos a través de los datos de Nielsen, dice, pero hay mucho espacio para crecer sin quitárselo a los otros sistemas. Fascinante. Le recomiendo mucho el libro de No Rule Rules at Netflix, que escribió Reed Hastings. Es fascinante la cultura interna que tiene esa compañía. Oiga, otro tema, uno muy triste. Estoy viendo una publicación de Lancet que da a conocer, ahora la voy a tuitear, de Eric Figelding, este epidemiólogo con quien constantemente hablamos, sobre todo lo escucha con Pascal. Un dato terrible. Resulta que a nivel mundial, 141,000, bueno, en total son 862,365 niños que quedaron en situación de orfandad por el COVID, de los cuales México ocupa el primer lugar con 141,132. Es realmente triste y pues habla de la dimensión humana, de los errores que se cometen, y sobre todo eso aprovecho para decirle, vacúnese, de verdad, es terrible, está muy fuerte la variante Delta y hace toda la diferencia entre aquellos que están vacunados y aquellos que no lo están, así que pues vacúnese. Hablando de ello, rápidamente le cuento que, bueno, pues hoy la primera nota del periódico Excelsior, ahorran 7,000 millones de pesos en compra de medicinas. Lo que me llama la atención es que en la conferencia de ayer en el Palacio Nacional se reconoció que el desabasto registrado en los últimos meses se debió a que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos adquirió medicamentos e insumos insuficientes para cubrir la demanda. Y aquí pues la contradicción, no que no había desabasto, pues así está la cosa. Ya me despido, soy Rodrigo Pacheco, agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día, invitarlo como siempre a que descargue el programa de radio en cualquiera de las plataformas. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión. Ya le contaré de otras notas que quedaron pendientes, como los resultados de Aeroméxico, etcétera. Pero que tenga un excelente miércoles.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.